dice que no se jubila para poder seguir escribiendo. Porque el gobierno de España, al que se jubila y sigue escribiendo, le quita la pensión. Y mientras no se retira, no solo le escuchan ustedes aquí en Herrera, en COPE, sino que sigue publicando libros. El último, una necesaria reflexión sobre España. Mi querida España. Mi querido Luis del Val, buenos días.
Mi querido Carlos Herrera, buenos días. Para escuchar un paso doble hay que ir a Los Toros a venir a este programa.
Sí, exactamente. Exactamente. Bueno, es difícil. A todos aquellos a los que les dolía España, hay varias generaciones de españoles a los que siempre les duele España. Cosa que no creo que te pase a ti, pero sí te indigna.
Sí, sí, me indigna, me irrita, me enfada, me cabrea, pues muchas cosas, ¿no? Como a muchos de nuestros compatriotas. Por ejemplo, cuando la crisis me enfadé mucho, porque cuando muchas personas, muchas familias en España estaban viviendo de la pensión de los abuelicos, porque España tiene un instinto familiar impresionante, mejor todavía que el italiano, ni un solo coche oficial dejó de funcionar en España. Y son 40.000. 40.000. Ningún ayuntamiento, ninguna diputación provincial, ningún ministerio, ninguna autonomía dijo, bueno, vamos a quitar un par de coches oficiales. Ni uno. Estando en plena crisis, cuando la gente se tenía que marchar a casa de los padres porque no podía pagar la hipoteca. Cosas como esas no es que me irriten, es que me enfadan muchísimo.
Pero también te da risa, te conmueve, te causa estupor.
Sí, muchas cosas. Por ejemplo, estos revolucionarios de salón que creen que para asaltar el Palacio de Invierno hay que quitarse la chaqueta y la corbata e ir en mangas de camisa al Parlamento o a recoger un premio. Eso me da mucha risa porque me parece ridículo. Y me dan risa muchas de las cosas que paradójicas que suceden en España. Esta vergüenza del folclore, de la copla, del paso doble. Tú vas a Francia, por ejemplo, y oyes el acordeón por emisoras. Y en Alemania también se escuchan las marchas. Aquí es, como te he dicho al principio, para escuchar un paso doble hay que esperar a que vengan las fiestas patronales del pueblo o ir a una corrida de toros.
Y esa mala relación, bueno, no diría mala relación, complicada relación con nuestra música o nuestro folclore, ¿de dónde viene?
Viene de una especie de apropiación indebida de la dictadura de todo lo que olía a España, ¿no? Yo creo que la dictadura se apropió de la bandera, se apropió del folclore, todo tenía que ser coros y danzas patrióticos, todo tenía que ser copla de raíz española y la bandera. Ahora hay mucha gente ignorante que piensa que todavía que la bandera que la trajo Franco, ¿no? La bandera es de 1785 y Franco lo único que hizo fue ponerle el águila de San Juan al que los castizos le llamaban el pollo, ¿no? Dice, Franco ha puesto el pollo en la bandera. Bueno, pues esa especie de apropiedad de que haya un rechazo, pero claro, la dictadura pasó hace ya 40 años y seguir sintiendo rechazo a la propia bandera es algo que no ocurre en ningún país del mundo.
Bueno, pero cuentas en el libro que en el 81 viviste de cerca un esfuerzo de casi todos para neutralizar esa renuncia a la bandera.
Sí,
¿no?
Tanto el PSOE como la UCD en aquel tiempo decidieron que había que reivindicar la bandera, que ya valía, ¿no? Que era la bandera de todos los españoles. Santiago Carrillo había hecho los mítines con la bandera española, ¿eh? Y no con la bandera republicana. Entonces estaba de director general de Radio Televisión Española Carlos Robles Piquer, de director de Radio Nacional de España Eduardo Sotillos, conocido socialista, y yo estaba en Radio Cadena Española. Y tuvimos una reunión porque el PSOE y UCD y el Partido Comunista querían que el Día de la Constitución fuera un día de reivindicación de la bandera. Hicimos una pequeña campaña, ¿no? A ver si aquello. Algunos periódicos daban en sus ejemplares la bandera, ¿no? Una bandera pequeñita. Y Eduardo Sotillos, que era muy escéptico, y yo, que también soy muy escéptico con estas cosas que se quieren imponer desde arriba, dijeron, bueno, esto durará lo que dure. Y efectivamente no duró nada. Se hizo una tremenda campaña por televisión, por Radio Nacional de España, también por Radio Cadena Española, pero aquello quedó absolutamente en nada.
Sobre los horarios españoles, El retraso del almuerzo respecto al resto de Europa es una de las cosas que se le puede achacar a Franco.
Ignacio Buquera dice que antes de la guerra se comía entre las 12 y la 1, ¿no? Y que fue después de la guerra. En realidad, Franco lo que hizo fue cambiar el horario. Él cambió, él dijo, bueno, el meridiano de Greenwich deja de pasar por Barcelona, y como él era germanófilo y admirador de Alemania, quiso que tuviéramos, que Madrid tuviera la misma hora que Berlín. Y de ahí viene este desfase, ¿no? Yo, el otro día, claro, cuando aquí son las 7 de la tarde, que es a la hora en que comienzan las corridas de toros, en el resto de Europa son las 5. En verano vamos 2 horas por encima del sol. El otro día, el domingo, cuando empezaba ya a declinar la corrida, se encienden las luces artificiales, porque ya son las 9 y pico de la noche, cuando en el resto de Europa son las siete y pico. Sí, Franco fue el, y nadie lo ha rechazado eso. Ha sido, yo creo que es la única medida franquista persistente. Bien. Se han cambiado las calles, se han cambiado las estatuas, pero el horario que impuso Franco se sigue imponiendo, y aquí es normal, y tú lo sabes muy bien, que a las 3 y cuarto de la tarde entre en un restaurante unos señores para comer tranquilamente a la hora en que ya casi el resto de Europa está llegando a su casa.
Bien. ¿Madrugamos como alemanes, pero nos acostamos como españoles?
Sí. Queremos hacer tocihuevo, que decía el fraile, ¿no? ¿Quiere usted tocino huevo, tocihuevo? Las autopistas que recorren las grandes ciudades de España, Barcelona, Madrid, Sevilla, que vienen de las ciudades dormitorios, a las 6 y cuarto, 6 y media de la mañana están abarrotadas. Pero es que en el resto de Europa, en París, en Londres, esas autopistas también están abarrotadas. Pero hacia las 5 y cuarto de la tarde ya está todo despejado. Yo el otro día me acuerdo que vine a una presentación, cogí la autovía de La Coruña, eran las 10 menos cuarto de la noche, y aquello parecían las 4 y media de la tarde en París o en Londres. Es decir, madrugamos igual que los alemanes, pero nos acostamos muy tarde. Sí. A las 7 y media de la tarde suele ser el telediario en Europa, y aquí es a las 9, pero es que el otro ya ha cenado, el francés, el alemán, el inglés ya ha cenado, y nosotros no hemos empezado a cenar cuando los otros ya a lo mejor están ya viendo el prime time, ese programa después del informativo que ven antes de acostarse.
La siesta, la verdad que muy pocos españoles dormimos la siesta más allá del fin de semana, pero ¿cómo hemos conseguido convencer al resto del planeta de lo contrario?
Pues porque nos gusta mucho exportar todas aquellas cosas que creemos que son defectos, ¿no? La leyenda negra, lo de la siesta, la impuntualidad, etcétera, etcétera. La siesta la duerme muy poca gente. Aunque eso sí, mi mujer dice que no conoce a nadie que a la hora de la siesta haya hecho algún hecho relevante o importante. Pero efectivamente la siesta no la duerme casi nadie. Excepto en algunos momentos, en el verano, en la canícula, donde efectivamente lo que podríamos llamar la actividad ciudadana se diluye debido a las altas temperaturas. Pero la siesta es una leyenda.
¿España es el país con más bares por metro cuadrado y habitante?
Entre bares, restaurantes y cafeterías, nosotros sumamos más de 275.000 establecimientos, que son muchos más de los que hay en todos Estados Unidos. Teniendo en cuenta que nosotros somos 47 millones y ellos pasan de 250, hay que reconocer que nuestro metro por el bar por metro cuadrado es impresionante. Lo que sucede es que aquí también el bar, es lo que llamamos bar, no tiene nada que ver con lo que hay en los otros países occidentales. En Inglaterra un bar es un pub, es un sitio que abre por la tarde, de copas. Aquí el bar es un establecimiento que es bar, cafetería y restaurante. Empieza a dar desayunos a las 7 de la mañana, sigue con un menú al mediodía. Cuando digo al mediodía, digo a las 2 de la tarde, dado nuestra extravagante cambio de horario. Después sigue el café, después sigue la partida, después sigue el aperitivo y después siguen las copas. Es decir, que aquí en España los bares son como las tiendas de los chinos, trabajan 16 horas diarias aproximadamente, y son de todo. Son el pub de las copas, son la cafetería del desayuno y es el restaurante. Y eso hace que cada 25 o 30 metros, por cualquier ciudad española, en una calle, te encuentres con un bar.
Sí, hay calles que ya van a hacer, van a tirar los tabiques intermedios y va a ser toda la calle corrida
sí,
a un bar.
Ya, ya, ¿eh? Como decían del tubo, Álvaro de la Iglesia decía, el tubo es una calle de Zaragoza estrecha, que no puedes salir muy deprisa de un bar porque te metes en el de enfrente.
Bien. Tema de horarios comerciales. Tú lo conoces bien. Tus padres
tuvieron una tienda.
Tú trabajaste seguramente algún
día.
Sí,
yo trabajé más de un día.
¿El horario está preparado para los dueños o las grandes superficies han roto con esa costumbre de jornada partida? ¿Es bueno o es malo?
Bueno, las grandes superficies se han roto con eso. Enrique Fuentes Quintana, que te sabes que fue vicepresidente económico del gobierno, uno de los padres de los paseos de la Moncloa, decía que el ideal del comerciante español era tener un estanco, porque estaba solo en el pueblo o tenía que estar a muchos metros de donde él se encontraba, y que era un monopolio, ¿no? Entonces, el comercio en España, yo soy hijo de comerciantes, no ha variado, es decir, no se ha reciclado. Tiene unos horarios, en Zaragoza en algunas tiendas cierran a la 1:15, 1:30, en mi pueblo. Y luego no se ha especializado. Tú vas a una tienda de quesos y dices, como esta tienda es una tienda exclusivamente de quesos, va a haber más quesos que en ningún sitio. Pues no, resulta que a lo mejor en el Corte Inglés tienes más variedad de quesos que en esa tienda. Es decir, el comercio, que es la alegría de los barrios, que es lo más maravilloso, que es lo que da vida a las ciudades, no se ha adaptado a unos tiempos en los que necesariamente, bueno, tú sabes en Nueva York que puedes comprar a la 1:30 de la madrugada, puedes comprar unas uvas o unas manzanas en el puesto callejero.
Sí, sí, un coche.
Y un coche. Y puedes hacerte una piscina y un gimnasio a las 4 de la mañana. Bueno, aquí no se ha especializado y sigue teniendo esa especie de horario de oficina que le permite a él ir a comer y volver otra vez a abrir la tienda.
En España nos gusta el eufemismo, dices. ¿Por qué?
porque nos encanta, porque le llamamos a las cosas de otras maneras, ¿no? Nunca decimos retrete, como que decía Camilo José Cela, que es lo que hay que decir, me voy al retrete, decimos me voy al cuarto de baño, cuando uno no se va a bañar. Me voy a los lavabos, cuando muchos españoles, después de hacer las actividades mingitorias, no se lavan ni siquiera las manos. Y le llamamos de muchas maneras. Pero también hablamos de los economistas, también son muy amigos de él. Cuando hay ruina económica, dicen que estamos en un crecimiento negativo, que es una especie de insulto a la inteligencia, ¿no? Todo este amor al eufemismo es verdaderamente terrible, y sobre todo ya con el inglés, no te digo, con el inglés ya es tremendo. Ya no hay entrenadores, todos son coaching y esas
sí,
cosas,
sí,
¿no?
Sí,
¿no? Ya nadie corre, hacen runner.
¿Cuándo te diste cuenta de que España era un país de radio?
Pues fíjate, esta casa, durante 2 años consecutivos, no porque supiera yo mucho de cine, sino porque tenía un programa nocturno, me enviaron a la retransmisión de la ceremonia de los Oscar, porque coincidía con la hora de mi programa. Y allí estuve, en Estados Unidos, estoy hablando del 90, 92, estuve explicándoles cómo era Radio España, cómo era tu programa, por ejemplo, ¿no? Pues el programa de Carlos Herrera, el de Luis del Olmo, el de Iñaki Gabilondo, son así y así. Y entonces me miraban como si fuese un marciano hablando de costumbres marcianas, ¿no? Y dijo yo, pues es mi inglés, ¿no? Porque yo tengo un inglés hostelero, ¿no? Para ver a qué hora se abre el comedor para el desayuno. Pero luego me di cuenta de que no era mi horrible inglés. Era que ellos tienen ya una radio completamente diferente. Es una radio sectorializada, donde hay o una radio de música folk, o de dar temperaturas, o de dar noticias, pero no existe. Eso del magazine, eso de que un ministro en un programa de radio hable a las 8 de la mañana y a las 10:30 estéis hablando de cómo educar a los niños o cómo hacer para que funcione la pareja.
Y menos en cadena, vamos.
Bueno, imagínate en Estados Unidos de costa a costa con las diferencias de horario, ¿no? Entonces, bueno, pues eso Pero es que eso ha pasado también en tú lo sabes, que ha pasado en Francia, ha pasado en Inglaterra, ha pasado en Alemania. Entonces, España es quizá de los únicos países que tiene esos grandes contenedores con programas como este.
Pues ese el retrato de la querida España, la que te pregunta si va a ser un país de viejos.
Sí.
Porque nacen pocos españoles.
Bueno, seremos los segundos después de Japón dentro de 30 años.
Ya, tremendo.
Los más viejos.
Tremendo. Esa querida España está resumida en este libro, que es la nueva entrega de Luis del Val, que sigue teniendo tiempo para hacer coplas, para hacer retratos, imágenes del día, escribir columnas y además escribir libros, afortunadamente. Querido Luis, un abrazo muy fuerte y hasta mañana.
Un abrazo y muchas gracias.